de hoy. Y el tema del sermón es las pruebas de la fe. Las pruebas de la fe. Constantemente, o sea, nuestra vida cristiana es un constante desafío a los acontecimientos, no solo físicos, sino espirituales. Y ante tal ambiente, ante tal contexto en el cual nosotros nos desenvolvemos, necesitamos una vez más actualizar este aspecto de la fe en relación a las pruebas. ¿Qué propósito tiene Dios a través de ellos? ¿Cómo vamos a desarrollar el carácter santo, justo y perfecto del cristiano? Y vamos a entender que las pruebas vienen siendo parte del método de que Jesucristo utiliza en cada uno de nosotros para desarrollar su carácter a futuro. De hecho, entonces, en relación a este tema, muchos apóstoles, muchas epístolas han sido escritas allí. Por ejemplo, la epístola de Santiago tiene un paralelo muy significativo con la primera carta del apóstol Pedro. Ambas enfocan y tienen una íntima influencia sobre el tema de las pruebas y la fe. Al ver nosotros, al leer los escritos del apóstol Santiago y leer al apóstol Pedro, vemos que ambos recibieron del mismo maestro las enseñanzas en relación a este tema. El principal motivo entonces de este estudio es animar y fortalecer a cada uno de ustedes para que podamos soportar con éxito las pruebas, las duras pruebas de nuestra vida cristiana. ¿Para qué? Para instarlos, para motivarlos a que juntos alcancemos la gran meta. La meta es entrar en el reino de Dios. Ese es el propósito de la plática entonces, y vamos a iniciarla en la primera carta del apóstol Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, y vamos a tener como punto de referencia el capítulo 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 4. Vean entonces cómo el apóstol inspirado comienza a desarrollar el tema sobre las pruebas de la fe. Y dice el versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, amados, armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Versículo 2. Para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Versículo 3. Basta ya el tiempo pasado para haber hecho de lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, en concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Vean cómo el apóstol Pedro comienza a introducir el tema y nos ubica claramente ahí en el contexto. Analicemos como miembros de la iglesia que Cristo ha padecido por cada uno de nosotros y vino a padecerlo en carne, a sentir el dolor, a sentir la ofensa, a sentir la vergüenza, a sentir el bochorno de sus congéneres en ese momento. Pero Él nos anima. Vosotros también, nosotros también, armaos del mismo pensamiento. Vean cómo nos motiva armarnos del mismo pensamiento. Y dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el camino del pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne. Y dice, basta ya. Nos amonesta, basta ya el tiempo pasado. Basta ya haber tomado frívolamente nuestro llamamiento. Basta ya nuestra participación a medias en la iglesia. Basta ya lo que hemos hecho en el pasado. Basta ya el tiempo pasado. Para haber hecho todo lo que agrada a los gentiles. Andando, dice el versículo 3, en lascivias, concupiscencia, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Ya hay que hacer un alto en nuestra vida. Sin embargo, Dios a veces permite que ese alto, que esa reflexión llegue producto de una prueba a través de nuestra propia experiencia. El término que hemos leído ahí en el versículo 2, armaos, denota ponernos una armadura. Dice ahí, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos. Ese verbo allí utilizado nos está dando, sugiriendo una actitud, ponernos una armadura. Así como los soldados utilizan la armadura, o los soldados romanos la utilizaban en tiempos de Jesucristo. Armaos es ponernos una armadura. Pero ¿qué tipo de armadura? En este caso, ponernos la armadura de la fe, para poder pelear las batallas contra las fuerzas espirituales de este mundo, de esta sociedad. Entonces, armaos, dice, hay que ponernos algo, hay que tomar, ¿sí?, ciertas decisiones en nuestra vida. En el tiempo en que Jesucristo vivió, y que los apóstoles también vivieron, era común, al igual que hoy, que la sociedad en general celebrara días festivos. La sociedad celebraba días festivos paganos. Y lo hacía con mucho desenfreno. Por ejemplo, en Roma, la mayoría de los emperadores fueron hombres totalmente disolutos. ¿Sí? Arrogantes, orgullosos, vanidosos. Y durante los días de ese tiempo, los que estamos ahí, ellos celebraban muchas fiestas paganas y lo hacían en honor a sus diversos dioses. Por ejemplo, el dios Baco, para los romanos, era el dios del vino. Imagínense, había un dios, para los que les gustaba beber mucho, el dios del vino, con nombre Baco. Afrodita, diosa del amor erótico. Y para ella tenían también celebraciones específicas, días festivos paganos. Un dios más, Juno, el dios de la fertilidad. O sea, y así comenzaron a desarrollarse ellos, pero el punto es que tenían tantos dioses y en cada uno de sus días celebraban fiestas paganas. Había unas fiestas de nombre las bacanales, que eran fiestas dedicadas a Baco, de ahí vienen bacanales, ¿sí? Pero ¿qué hacían allí? Eran borracheras, eran orgías, y eran vistas como tributo al dios Baco. Imagínense. Entonces, también otro tipo de fiestas, las Saturnalias. Saturnalias eran las fiestas dedicadas al dios Saturno y eran excesivamente celebradas en esa sociedad romana. Pienso entonces, al igual que hoy, en el pasado ha existido ese tipo de celebraciones y paulatinamente unas de ellas fueron reemplazadas, en el caso de las Saturnalias, fueron reemplazadas para llegar a las actuales fiestas navideñas, las fiestas de Navidad. ¿Cuál era el fin de estas fiestas? ¿Cómo finalizaban? Bueno, terminaban en borracheras, terminaban en orgías. Pero el hecho es de que un cristiano en esa época, al no participar de estas actividades, era evidenciado, ¿sí? Se diferenciaba inmediatamente. Cuando el cristiano no participaba en estas fiestas, lo marcaban, lo etiquetaban ante sus antiguos amigos, ¿sí? ¿Por qué? Por no participar de ellas. Y quizá en muchas oportunidades se les tomaba como, aquel grupo de personas que echaba a perder las fiestas, como el aguafiestas. Y algo más. Si usted no participaba en esas festividades, a Baco, a Juno, a Afrodita, etc., usted era determinado también como enemigo del Estado. Y esto ya es mucho más grave. Eran clasificados como enemigos del Estado. Por eso el apóstol Pedro está mencionando ahí que las personas cercanas a uno iban a notar el dramático cambio que un cristiano no participara en estas actividades. Y nos dice, basta ya del tiempo pasado. Basta ya para haber hecho lo que agrada a los gentiles. O sea, compartir con ellos esa serie de actividades paganas, esos festivales paganos. Era necesario entonces provocar un cambio de vida. Pero cuando usted cambia, cuando usted deja esos grupúsculos, cuando usted deja parte de la sociedad, no crea que lo van a felicitar. No nos van a felicitar, ni mucho menos nos van a comprender. Más bien, tenemos que prepararnos para ser hostigados, perseguidos, censurados y muchas veces criticados. Dice el apóstol Pedro en el versículo 4 ahora, a estos les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. Os ultrajan. Vean, tenemos que estar preparados. El cristiano al ya no celebrar los festivales paganos de la sociedad, inmediatamente se marca, se diferencia, se notan los cambios de estilo de vida de un cristiano con un gentil. Y luego dice ahí, a estos, al grupo de amigos, a los vecinos o familiares, les parece cosa extraña que ya no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución. Entonces, tenemos que estar preparados para esa persecución, para ese hostigamiento de parte de la sociedad. Sin embargo, el apóstol sigue desarrollando su tema y anima a los hermanos. Nos anima a soportar ese hostigamiento, a soportar esas críticas, a soportar ese señalamiento con fe y esperanza. ¿Por qué? Porque ellos saben, ustedes, al igual que los gentiles, sabemos que los paganos tendrán que rendir cuenta delante de Dios, al igual que nosotros. Nosotros entendemos que la sociedad tiene que rendir cuentas delante de Dios. Y por eso es que el apóstol sigue diciendo en el versículo 5, pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Vean eso, tenemos que llenarnos de valor, soportar el hostigamiento. ¿Por qué? Porque ambos vamos a dar cuenta delante de Dios. Nosotros vamos a estar un día frente al trono de Jesucristo entregando cuentas como el mayordomo, ¿sí? Como la persona a la cual se le han encargado ciertos bienes, vamos a entregar cuentas, vamos a rendir cuentas. Y en igual circunstancia lo harán también los gentiles. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. En este versículo usted entiende y hace referencia a la doctrina de la segunda resurrección, de la cual usted puede leer en Apocalipsis 20:5, Apocalipsis 20, versículos 11 y 12. Estoy hablando de la segunda resurrección a la que hace mención este versículo. También podemos apoyarnos en Ezequiel capítulo 37 del 1 al 14. Ahí está el tema de la segunda resurrección. Pero el apóstol dice, pero ellos darán cuenta. Está hablando de los gentiles. Ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. ¿Qué está explicando el apóstol aquí? El apóstol está explicando que las personas que no conocieron el verdadero camino de Dios en esta vida física serán juzgados en carne. Es decir, tendrán que resucitar con un cuerpo físico. Es lo que estamos entendiendo ahí. Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Tendrán que resucitar con un cuerpo físico para rendir cuenta ante Dios por sus vidas. ¿Qué han hecho por sus vidas? En ese momento serán juzgados por sus pecados. Hablo de los gentiles, hablo de los que se refiere el versículo 5, pero ellos darán cuenta. De esto estoy comentando. Van a resucitar en cuerpo físico, van a ser juzgados y van a ser condenados por sus pecados. Jesucristo los va a declarar culpables. Muy bien. Pero a continuación les va a dar una oportunidad para conocer y aceptar los caminos de la verdad. Ahí va a estar su primera oportunidad. Hablo del versículo 5 siempre, ¿eh? Hablo de ello. Allí en ese momento, al momento de presentarse delante de Jesucristo, van a ser declarados culpables. Muy bien. Pero ¿qué pasa a continuación? Inmediatamente Jesucristo les va a dar una oportunidad para conocer y aceptar los caminos de Dios. ¿Por qué razón? ¿En qué me fundamento? Porque Cristo también murió por ellos. Cristo murió por toda la humanidad. Bien, sigue el proceso. Comento el versículo 5. Al arrepentirse, los que están dando cuenta al que está preparado para juzgar, al momento de arrepentirse, bautizarse y recibir el Espíritu Santo, se abre el libro de la vida para que puedan ser inscritos allí. Apocalipsis 20, versículo 12. Estamos cerca ahí. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Ese es el momento importante. Inmediatamente hay un periodo de tiempo para mostrar por los frutos que ese arrepentimiento es genuino, que ese arrepentimiento es verdadero. Y luego se entra al proceso. Los que perseveren hasta el fin, estos serán salvos. Perseverando en la fe, entonces recibirán la vida eterna y un cuerpo espiritual. Sigo comentando el versículo 5 de Primera de Pedro 4, ¿verdad? Pero ellos darán cuenta al que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Se habla de la segunda resurrección, ¿sí? Se habla de los que hoy no conocen el camino de Dios, que van a estar frente a Jesucristo rindiendo cuentas de su vida. Y en ese momento son encontrados culpables. Se declaran culpables, pero no se va a deshacer Jesucristo de ellos. Si son pecadores, inmediatamente al lago de fuego, no. Jesucristo abre la primera oportunidad para que ellos conozcan la verdad, los caminos de Dios, se arrepientan, se bauticen, reciban el Espíritu Santo y sean inscritos en el libro de la vida. ¿Cómo? Por decisión, siguiendo su libre albedrío. Luego dice allí, versículo 6, vuelvo a primera de Pedro capítulo 4, ahora, versículo 6. Porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Estamos en el tema que Pedro está sacando en estos versículos sobre la segunda resurrección. Por eso es que el apóstol luego dice ahí en versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Esa es la amonestación para nosotros. Seamos sobrios, ¿sí? Seamos sensatos, sobrios, para que podamos orar. Estoy leyendo una traducción diferente. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sensatos y sobrios para que podáis orar. Pero otra vez quiero destacar allí este verbo, velad, velad. El término velad en la Reina Valera que estamos leyendo es mejor traducido en el griego como cultivar la vida de oración. Cultivar la vida de oración. ¿Qué debemos hacer nosotros entonces como cristianos? Cultivar la vida de oración. Y cuando lo unimos a un cultivo, vemos que el terreno hay que prepararlo. Para sembrar una semilla hay que preparar el terreno. Hay que voltear la tierra. En occidente se le llama barbechar. En el área sur se le llama arar. Sí, darle vuelta a la tierra. Para poder cultivar una semilla hay que arar la tierra. Hablo del término velar entonces. Cultivar la vida de oración. ¿Qué debemos hacer nosotros? Progresivamente cultivar el desarrollo de ese contacto directo con Dios a través de la oración. Un autor, el señor Barclay, explica en relación a este verbo. El apóstol Pedro dice, insta a ver la vida ahora con seriedad y no con frivolidad, ni mucho menos con irresponsabilidad, puesto que todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Ese es el papel de nosotros en la iglesia. ¿Cultivar qué? Cultivar el nexo, cultivar la comunicación, cultivar nuestra vida de oración. Y esto debe ser constante, con el bien entendido que todos tendremos que rendir cuentas delante de Dios. Por eso es que el papel del cristiano no debe ser un papel de irresponsabilidad. Si nos hemos comprometido con Cristo para ser cristianos, tiene que ser de tiempo completo. No debemos tomar nuestro papel de miembros de la iglesia con frivolidad, ¿sí? Con desdén, con desprecio, con aquello que si hoy puedo voy, si no, no. Por ciertas circunstancias. No, tenemos que definir nuestro papel como cristianos. Dice, no debemos tomar nuestra vida como un aspecto de frivolidad, ni mucho menos con irresponsabilidad, sino por el contrario, seamos serios, ¿sí? Seamos sobrios, seamos sensatos. ¿Por qué? Porque el fin de todas las cosas se acerca. Sed, pues, sobrios y velad en oración, cultivar el proceso de oración. Si nuestra mente está desequilibrada, si nuestra mente está divagando, si en nuestra mente hay un enfoque frívolo, si en nuestra conducta como cristianos hay irresponsabilidades, si no tomamos nuestro papel tal como es, no podremos orar eficientemente. ¿Cómo vamos a orar con una mente desequilibrada? Con una mente llena de dudas, con una mente pensando en Navidad y en Año Nuevo. ¿Cómo vamos a orarle a Dios así? Si estamos tomando nuestro plano de cristianos con frivolidad, con irresponsabilidad, basta ya el tiempo pasado, ¿sí? Basta ya el tiempo pasado para hacer lo que han hecho. Para hacer lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, etc. Entonces, no vamos a tener un cultivo de la oración eficiente si nuestra mente está desequilibrada. Si no estamos seguros del por qué estamos aquí. Si no estamos consolidando nuestro llamamiento a la iglesia de Dios. No vamos a cultivar esa vida de oración. Por el contrario. Cuando tomamos nuestra vida en serio como cristianos, como miembros de la iglesia responsables, y cuando adoptamos un hábito para comenzar todo diciendo, hágase tu voluntad, ahora vamos a ubicar perfectamente nuestra mente. Vamos a ubicar nuestra mente y vamos a cultivar la oración correcta y eficiente. Para que la oración sea eficaz, dice el apóstol Pedro, versículo 8, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor. Vean la clave. Si queremos que nuestra oración sea eficiente, si queremos que nuestra oración sea respondida, ¿qué debemos de hacer? Seguir el consejo del versículo 8. Ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Vean la clave para tener oraciones eficaces. Ante todo, tenemos que cultivar ese ferviente amor. ¿Por qué razón? Porque el amor cubrirá multitud de pecados, dice el versículo 8. En este tema el apóstol Santiago también menciona una cosa similar. Vamos allá a la carta del apóstol Santiago, unas páginas atrás. Santiago capítulo 2, versículo 13. Santiago capítulo 2, versículo 13. Porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Vean qué palabras más sabias. Santiago menciona este mismo principio de amar y sacrificarse por los demás. ¿Para qué? Para que haya misericordia durante el juicio de Dios. El apóstol dice, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Repito entonces, una manera de hacer efectiva nuestra oración es cultivar y desarrollar el amor, un amor íntimo, como lo estamos leyendo en el versículo 8. Entre vosotros, ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. En la época en que el apóstol Pedro está escribiendo, una de las formas de expresar amor es, en este contexto, practicando la hospitalidad, dentro de la lectura de la carta de Pedro, practicando la hospitalidad en ese tiempo. Veámoslo. Versículo 9. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Vean el principio de externar amor en ese momento. ¿Sí? El versículo 8 dice, ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo se expresaba ese amor entre los unos y los otros? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Estamos enfocando el tiempo, el momento en el que el apóstol está escribiendo. Vean, sin la hospitalidad entre los unos y los otros, en ese momento, en la comunidad, en el momento en que estamos ahí leyendo, la iglesia no hubiera sobrevivido. Si no hubiese habido hospitalidad, Pedro, Pablo, Timoteo y todos viajaban de un lugar a otro. Iban, llevaban el mensaje, esparcían las buenas nuevas del reino de Dios. Pero tenían que encontrar un lugar de alojamiento. Y ese lugar no podía ser un lugar como las posadas o como un hospedaje en ese momento, en ese tiempo. Porque las posadas, esos hospedajes eran caros, sucios e inmorales en la época, ¿sí? En el primer siglo. Caros, sucios e inmorales. Y por eso es que usted lee y ve que el apóstol Pedro, por ejemplo, se está hospedando en la casa de Simón el Curtidor. ¿Sí? Los ministros iban, viajaban, iban a predicar el evangelio, difundían el evangelio del reino, pero los miembros de la iglesia tenían esa actitud, Era la manera de externar amor los unos por los otros, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Cómo? Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Esa era la manera de expresar en parte el amor, el amaos los unos por los otros. Y repito, sin ese aspecto, sin la hospitalidad, la iglesia primitiva no hubiera sobrevivido. ¿Por qué razón? Porque las posadas eran caras, sucias e inmorales en esa época. No era correcto. Y así vemos en la historia de la iglesia que pasaron más de 200 años y no existió un edificio para la iglesia. No existió un edificio para la iglesia. La iglesia debía reunirse en los hogares, en las casas de los miembros que tenían suficiente espacio y que estaban dispuestos a sufrir o a pasar las correspondientes incomodidades. La iglesia pasó 200 años sin un lugar para reunirse, con excepción de las casas, ¿sí?, que se prestaban para llegar. Entre tanto, la persona dueña de la casa tuviera en su corazón la actitud para poder recibir a los miembros, el estudio de Biblia, la plática, el sermón, etc. Veamos, por ejemplo, Romanos 16, 5. Romanos 16, 5. Un ejemplo de la reunión de la iglesia en casas de miembros de la iglesia. Romanos capítulo 16, versículo 5 dice: saludad también a la iglesia de su casa. Saludad a Epeneto, amado mío, que es el primer fruto de Acaya para Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho entre vosotros. Y comienza la serie de salutaciones, pero me interesa destacar ahí. La iglesia se reunía en la casa de Aquila y Priscila, en este caso. ¿Ya? Primera de Corintios 16, 19 es otro ejemplo. ¿Cómo se reunía la iglesia en el primer siglo? Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículo 19. 16, 19. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, os saludan mucho en el Señor. Vean dónde se reunía la iglesia. Porque aplicaban el principio, hospedaos los unos a los otros. ¿Se dan cuenta eso? Hospedaos los unos a los otros. ¿Pero cómo? Sin murmuraciones. Entonces, no debe sorprendernos la insistencia del apóstol Pedro de insistir, repito, sobre la hospitalidad. ¿Por qué? Porque la hospitalidad era una de las formas de expresar los dones de amor de Dios. Amaos los unos a los otros, ¿sí? El permitir que los miembros llegaran a la casa de alguien estaba expresando el amor que Dios repartía. Volvamos a la carta del apóstol Pedro, capítulo 4, versículo 10. Cada uno según el don que ha recibido. Minístrelo, esto es, aplíquelo, sírvalo. Minístrelo a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11. Y si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Ven entonces ahora la hospitalidad como una de las formas de expresar los dones de amor que Dios estaba repartiendo. Cada uno según el don que ha recibido, que dice, minístrelo, póngalo al servicio de los hermanos. Eso es lo que podemos entender. Minístrelo como buenos administradores de las multiformes gracias de Dios. Ahora, cuando uno analiza el término administrador, buscando el origen griego, lo vamos a obtener de la palabra aikonomos. Aikonomos quiere decir administrador. Aikonomos significa mayordomo. Y un mayordomo es el siervo que administra los bienes del dueño. Ese es el mayordomo. Entonces, nosotros tenemos que sentirnos como mayordomos de Dios. Como siervos que estamos administrando los bienes espirituales de Dios. ¿A través de qué? Del amor de unos hacia otros. Hospedados los unos a los otros sin murmuraciones. Entonces vean, debemos sentirnos así, mayordomos de Dios. Hemos recibido de Dios muchas cosas, no solo físicas, sino espirituales. ¿Para qué? Para servirle a los miembros de la iglesia. ¿Qué hemos recibido? Por ejemplo, el entender la palabra de Dios es un don. Entender la palabra de Dios, conocer las verdades, tener el enfoque correcto de las profecías, es un don de Dios. Entender es un aspecto. Pero usted es capaz de explicar la palabra de Dios. Son dones que usted tiene. Ministrelos, póngalos al servicio de la iglesia. Entender y explicar la palabra de Dios, por ejemplo. ¿Qué otro don hemos recibido? Cantar himnos. Hermanos, cantar himnos es un don. Y por eso es bueno pasar a la música especial. Cantar himnos es un don. Ministrelo como un mayordomo de Dios. Orar por los otros o por los demás es un don de Dios. Oremos los unos por los otros. Pero usted es de aquellos miembros de la iglesia que anima a otros. Ese es su don. Anime a los descorazonados. ¿Se dan cuenta? Usemos la habilidad física o intelectual que Dios nos da para Dios. Aportemos fielmente para la obra también. Dios nos pide nuestros diezmos. ¿Robará el hombre a Dios? Sí, dice, ¿y en qué te hemos robado? Y Dios dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Entonces, aportar económicamente para la obra también es un don, ¿sí? Para que la obra avance, para que se pueda predicar el evangelio, para que se pueda cumplir con la meta, con el propósito y la misión que Dios le ha dado a su iglesia. Entonces, usted puede animar a otro, ese es su don, ministrelo. Usted canta muy bien, cante alabanzas a Dios. Es bueno pasar a dar la música especial. Dios ve la actitud, juzga el corazón. Dios ve la actitud. Usted tiene algunas habilidades físicas, intelectuales, manuales, póngalas al servicio de los demás. Porque así vamos a honrar a Dios. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Estoy hablando de esto. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Entonces vean cómo está desarrollando el apóstol ahí. Pero dice, bueno, las pruebas de la fe. Claro que estamos en el tema. Dios llamó a gentiles conversos en el primer siglo. Los comenzó a llamar, ¿sí? Gentiles que se convierten a la iglesia, que están dentro de la iglesia ahora, que no estaban acostumbrados a sufrir persecuciones, que no estaban acostumbrados a sufrir pruebas, así como los miembros de la iglesia de origen judío, cristiano, que ellos sí estaban preparados. Entonces, deducimos, nunca ha sido fácil ser un cristiano. Nunca ha sido fácil. Nunca es ni nunca será. Así en los tres tiempos, ¿sí? adverbiales. No ha sido fácil, no es fácil ser cristiano, ni será fácil permanecer siendo cristianos, porque muchas persecuciones y pruebas vendrán, que solo podemos soportar si tenemos fe en Dios. ¿Qué es un cristiano? A veces, ser cristiano nos condena a llevar una vida solitaria. A veces. Ser cristiano es, en otras circunstancias, no ser comprendido por nadie. Imagínense, no ser comprendido. Ser cristiano requiere sacrificios, desvelos, peligros. El apóstol Pablo lo vivió. En peligros muchas veces, ¿sí? Peligros de mis hermanos, peligros de los de afuera, peligro donde quiera. Pero hay una gran razón. Juan 15:20. Si como cristianos estamos padeciendo la prueba que estamos padeciendo, vean estas palabras alentadoras de parte de Jesucristo. Ser cristiano entonces a veces nos ubica como solitarios, personas incomprendidas, personas con pruebas difíciles, con persecuciones a nivel personal, a nivel familiar. Pero escuchen las palabras de Jesucristo. Juan capítulo 15, versículo 20. Acordaos, acordaos de la palabra que yo os he dicho. El siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Esas son palabras de ánimo. ¿Sí? ¿Es usted un cristiano solitario? ¿Está pasando las pruebas más difíciles de su vida? Escuche que también Jesucristo lo padeció. Si a mí me persiguieron, también a ustedes los van a perseguir, porque son genuinos cristianos. Porque estamos siguiendo el camino verdadero de Dios. Es parte del costo. Por lo tanto, no nos debemos de sentir mal siendo personas distintas a las demás. Que no participamos en las festividades paganas de los demás. ¿Sí? Que no celebramos los días festivos paganos con los demás. Por eso es que el apóstol Pedro sabe que las persecuciones sirven como prueba para demostrar la firmeza de la fe. Eso es, o ese es parte del propósito. Las persecuciones, las pruebas sirven como alicientes, como medios para desarrollar la firmeza de la fe. El apóstol Pedro está mencionando entonces que hay mucho de alentador en las persecuciones, que hay lecciones espirituales que tenemos que aprender en las pruebas que estamos pasando. ¿Por qué? Pues así, en esas pruebas, en medio de la dificultad, a través de esas persecuciones, nosotros estamos compartiendo el sufrimiento de Cristo. Ese es otro gran objetivo de las pruebas. Si a mí me han perseguido, a vosotros os perseguirán. Pero en el momento de dificultad, ¿sí? Entendamos que estamos participando del ¿qué? Del sacrificio, del sufrimiento de Cristo. Vean cómo lo enfoca Pablo en Romanos 8, 17. Romanos 8, 17. Capítulo 8 de Romanos, versículo 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. O sea, la primera parte es la parte positiva. Si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, ahí está bien. Pero vean la consecuencia, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, debemos recordar que cualquier cosa que suframos, cualquier prueba que estemos viviendo, ¿sí? Cualquiera, no la veamos como un castigo, veamos la prueba como un privilegio, no como un castigo. El apóstol Pedro está enfocando esto, que el glorioso Espíritu de Dios, que en el Antiguo Testamento también se llamaba el Shekinah, ¿sí? El glorioso Espíritu de Dios era la presencia de Dios en el templo. Esa misma presencia de Dios en el templo está trabajando individualmente con nosotros hoy en día. Entonces, nuestras pruebas, nuestros sufrimientos, al igual que al apóstol Pedro, otra vez nos hablan del juicio y la oportunidad que tendremos. Volvamos a la carta de Pedro, ahí, capítulo 4, versículos 12 en adelante. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros, el Shekinah del Antiguo Testamento. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Ahí sí está incorrecto. Si padecemos por Jesucristo, por obedecer sus mandamientos, por guardar sus fiestas santas, está bien. Pero si padecemos por entrometernos en lo ajeno, esa es la respuesta a un papel indebido como persona. Dice ahí, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, ladrón, malhechor o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. ¿Sí? Por eso es que no participamos de las festividades paganas de esta sociedad. Por eso es que nos excluimos en esta sociedad llena de festividades paganas. ¿Ya? Pero dice, no se avergüencen, glorifiquen a Dios. Y versículo 17, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Vean estos sufrimientos entonces. Están recordándole al apóstol Pedro otra vez el momento en el cual vamos a estar frente a Jesucristo entregando cuentas. Si el juicio comienza por la casa de Dios, aquí Dios cada día nos está viendo. Dios tiene a sus ángeles para poder acudir a protegernos, a evitar accidentes, pero también los ángeles son mensajeros de Dios. Van, ven y reportan, ¿sí? Y entonces quiere decir, y usted debe entender, el juicio está en la casa de Dios. ¿Qué estoy diciendo? Cada día que vivimos nosotros, Dios está tomando apuntes de nuestra actitud, de nuestros pensamientos, de nuestras actitudes, de nuestras aptitudes. Si tenemos dones y los estamos manejando para sí, Dios está emitiendo un juicio. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio? Entonces, vean lo serio y difícil que está aquí. El apóstol Pedro entonces está revelando verdades importantes. Número uno, el juicio de Dios comienza ¿con quién? Con la iglesia. El juicio de Dios no va a comenzar con el mundo, no. Para eso está el día de la ira de Dios. ¿Ya? Cuando suene la última trompeta, en el último momento, son 7 trompetas del séptimo sello, en el último momento entonces Dios va a enviar el día de la ira de Dios, el juicio de Dios. El juicio de Dios comienza con la iglesia, está ahora aquí. Nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos. Por eso es que el apóstol Santiago llama a los miembros de la iglesia, ¿qué? Primicias del reino de Dios. Como iglesia somos las primicias del reino de Dios. Bien, entonces Pedro, el apóstol Pedro está enfatizando, el juicio de Dios comienza con la iglesia. No con el mundo, no con la sociedad. La sociedad está en su carril, está en su vida desenfrenada, así seguirá, perfecto. Pero el juicio está en la iglesia. Segundo dato importante. Usted como persona llamada en esta vida, es la que tiene la opción de participar en la primera resurrección. Nosotros tenemos la oportunidad de pertenecer y participar en la primera resurrección. ¿Sí? Y seremos reyes y sacerdotes, si calificamos. Perfecto. Entonces plantea una inquietud. Si los miembros de la iglesia apenas podemos entrar en el reino de Dios, ¿qué probabilidad habrá para aquellos que no tienen ese conocimiento? ¿Qué probabilidades habrá? Entonces él está planteando este tema. Hay una responsabilidad que tenemos nosotros hoy, hermanos en la iglesia. Somos nosotros los que tenemos que dar el ejemplo al haber perseverado y calificado. Debemos de dar ese ejemplo, ¿sí? Al haber perseverado y calificado. Un ejemplo de fe a pesar de las pruebas, a pesar de las dificultades. ¿Por qué? Porque ya habremos sufrido junto con Jesucristo y ya habremos entrado en el reino de Dios. Entonces nosotros vamos a ser el ejemplo viviente para las personas en el milenio que van a ver nuestro esfuerzo, cómo llegamos a obtener la meta. El apóstol Pedro entonces termina allí el versículo 18, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Esa es la misión. Ese es el trabajo del cristiano. Hagamos el bien. Venzamos el mal con el bien. Hagamos el bien. Y esa actitud solo va a venir producto de la operancia del Espíritu Santo en nosotros. Hagamos el bien. Lo difícil para el cristiano no es amar a sus amigos. Lo difícil para nosotros es amar a nuestros enemigos, orar por los que nos maldicen, darle un trago de agua al que lo necesita. Esas son expresiones del verdadero cristiano. Entonces, hermanos, necesitamos estar conscientes. Las pruebas en las cuales nos encontremos, ¿son medios para qué? ¿Para desarrollar nuestro carácter? Sí. Pero son medios a través de los cuales Dios también está consolidando nuestra fe, para hacernos aptos para estar en el mundo de mañana y poder enseñarle a miles de personas este camino que hoy estamos nosotros conociendo. Estas sendas por las cuales nosotros estamos caminando, aunque con dificultades y con problemas. Pero recuérdense, cada sufrimiento que usted padezca por los caminos de Dios, por obedecer la ley de Dios, entonces no es un castigo. Es un privilegio sufrir como Jesucristo sufrió. Y Él, ya antes de morir, dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. Él utilizó el perdón Y utilizó el perdón para toda la humanidad, así como lo aplica para cada uno de nosotros. De hecho, entonces, las pruebas de la fe. Superando las pruebas de la fe con el apoyo del Espíritu Santo, nosotros estaremos seguramente alcanzando la meta, que es estar en el reino de Dios, en el mundo de mañana, para poder colaborar con Jesucristo en su gobierno y enseñar estos mismos caminos, los mandamientos de Dios, a miles de personas que tendrán su primera oportunidad. Pero nosotros entonces ya estaremos calificados. De hecho, es un desafío. Ser cristiano nos pide llevar vidas solitarias. Ser cristiano nos pide llevar una vida de incomprensión, de incompatibilidad, a veces hasta con nuestros familiares que no conocen la verdad. Pero tengámoslo en bien, glorifiquemos a Dios en todo momento, que nuestro sufrimiento sea paralelo al que Jesucristo también ya dio. Así que, hermanos, animémonos. No veamos las pruebas como castigos. Veámoslas como privilegios para poder desarrollar el carácter y estar en el reino de Dios.